Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles, 19 de noviembre de 2014. Luis Alberto Facal los invita a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Fuerzas israelíes demuelen casa de terrorista palestino. Sinagogas en Nueva York aumentan seguridad tras ataque en Jerusalén. 4 muertos por tormenta invernal en Estados Unidos. Kobe Bryant vuelve a ser el jugador más destacado de los Lakers de Los Ángeles. Y el legendario actor Bill Cosby enfrenta acusaciones de violación por 2 celebridades en Estados Unidos. Fuerzas de seguridad israelíes demolieron la casa de un hombre palestino que mató a 2 personas en un ataque perpetrado en una parada de tranvía el mes pasado. La destrucción de la casa de Abdel Rahman al-Salaudi el miércoles en el área de Silwan, en el este de Jerusalén, dejó 4 llenos solo de escombros. Me siento orgullosa, muy orgullosa. Nadie debe apenarse por nosotros, por nuestra casa demolida. Es un honor para nosotros y para los musulmanes, todos los musulmanes, para cualquiera que tenga un hijo. Estoy muy orgullosa de él y mi frente a este alto. Ni la tierra ni la casa son importantes para las fuerzas israelíes que vinieron durante la noche. Su llegada, sus rostros, como si quisieran devorarnos y matarnos, pero no nos importa. Esas eran declaraciones de la abuela de Abdel Rahman. La violencia entre Israel y los palestinos se ha incrementado dramáticamente en los meses recientes debido a las tensiones en los sitios sagrados en Jerusalén, que no son tanto para musulmanes como para judíos. El primer ministro Benjamín Netanyahu también pidió la destrucción de las casas de los 2 terroristas que el martes mataron a 5 personas en una sinagoga en Jerusalén. Agregó que las demoliciones relacionadas con ataques antiterroristas también deben ser aceleradas. Entre tanto, el presidente Barack Obama condenó el ataque el martes a una sinagoga en Jerusalén, donde murieron 5 personas, incluyendo 3 ciudadanos estadounidenses, calificándolo como una tragedia para Israel y para Estados Unidos. Tragically, this is not the first loss of life. Trágicamente, esta no es la primera pérdida de vidas que hemos visto en meses recientes. Demasiados israelíes han muerto, demasiados palestinos han muerto. Y en este momento difícil, pienso que es importante para palestinos e israelíes trabajar juntos para disminuir las tensiones y rechazar la violencia. Obama agregó que tales indignantes actos representan la clase de extremismo que amenazan con llevar a todo el Medio Oriente a una espiral de la cual es muy difícil salir. El secretario de Estado, John Kerry, calificó el ataque como un acto puro terrorismo. Kerry habló por teléfono el martes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien también condenó el ataque a la sinagoga en Jerusalén. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, censuró el reprobable incidente y advirtió que el deterioro constante de la situación en el terreno solo refuerza el imperativo para los líderes de ambas partes en tomar difíciles decisiones que promuevan la estabilidad y la seguridad para israelíes y palestinos. 4 víctimas del ataque eran israelíes, 2 con doble ciudadanía, 3 de ellos eran estadounidenses y la cuarta víctima era británica. El ataque del martes es el más reciente de una serie de incidentes que han elevado las tensiones en Jerusalén y en Cisjordania. El analista regional y profesor de historia Michael Fishbach del Randolph Macon College en Virginia dice que pone de relieve la percepción, especialmente entre muchos palestinos, de que el proceso de paz está muerto. La autoridad palestina misma es vista como un fracaso. La OLP, que es técnicamente quien está involucrada en las negociaciones de paz con Israel, no la autoridad palestina, aunque son en muchas formas idénticas, ha fracasado. Hamas y su sensación de que ofrece una alternativa, por supuesto, lo vimos en la guerra de Gaza este verano, que esa alternativa lleva a más violencia. Pienso que los palestinos comunes sienten que la ocupación israelí ha continuado, la situación en Jerusalén ha continuado empeorando, y en un sentido, todas las apuestas están muertas. Para los israelíes podemos ver lo mismo, pero enfocado diferentemente. Desde su punto de vista, la pregunta es si hay un socio para la paz, si hay alguna esperanza. El profesor Fishbach agrega que esto es el resultado del fracaso del Acuerdo de Paz de Oslo de 1993, firmado por israelíes y palestinos, destinado a poner fin a décadas de hostilidades. Y los ataques terroristas en Israel, en una sinagoga, han llevado a la ciudad de Nueva York, las autoridades intensifiquen la vigilancia en templos religiosos. La información con Celia Mendoza.
El Departamento de Policía de Nueva York incrementó la seguridad en varias sinagogas de la ciudad que podrían ser potenciales objetivos. Esto después del ataque terrorista en Jerusalén que dejó a 5 personas muertas, entre ellos 3 rabinos, con ciudadanía estadounidense. Aunque hasta el momento no existe ninguna amenaza inminente en la ciudad de Nueva York, el comisionado de la policía Bill Branton aseguró que estarán vigilando diferentes puestos religiosos. El Departamento de Policía de la ciudad está siguiendo lo sucedido en Jerusalén y están trabajando con la Unidad contra Terrorismo del FBI y seguiremos monitoreando, manifestó Branton en un comunicado. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, catalogó este ataque como horrible y dijo que la ciudad extiende su solidaridad a Israel en este difícil momento, así como indicó que la policía está trabajando de manera cercana con su contacto en Israel. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. En Ferguson, Missouri, continúa una tensa calma a la espera de la decisión de un jurado sobre si se enjuiciará a un policía por la muerte del adolescente Michael Brown de raza negra, hecho ocurrido en agosto. El periodista Alberto Pimienta de La Voz de América está en Ferguson. Buenos días, Alberto, y queremos que nos cuentes sobre la conferencia de prensa de parte del gobernador Jay Nixon que se realizó ayer, que respondió a varias preguntas y principalmente en lo relacionado al uso de la Guardia Nacional.
Hola, Luis Alberto, así es. El gobernador de la entidad, Jay Nixon, ayer dio una conferencia de prensa justo después de anunciar la creación de un comité que analizará, va a estudiar, ahondará más y dará recomendaciones sobre lo sucedido aquí en el caso de Michael Brown para que esto no se repita en el futuro. Durante esta conferencia de prensa, como tú lo dijiste, Luis Alberto, le preguntaron al gobernador cuál era su respuesta a la reacción de muchas personas que dicen que usar la Guardia Nacional puede ser excesivo. Él dijo que esto no es nada nuevo, que él ha usado a la Guardia Nacional en ocasiones previas y que el uso de estos funcionarios o la tarea de estos funcionarios va a ser resguardar la seguridad, poder asegurarse que todo esté en calma y también darle la oportunidad a la gente de tener su derecho constitucional de salir a protestar.
¿Qué dijo el gobernador en torno a si la situación se tornara violenta? ¿Cómo responderá?
Al gobernador le preguntaron en varias ocasiones durante esta conferencia de prensa, incluso una persona que no era periodista, que estuvo en la conferencia, le preguntó, interrumpió en varias ocasiones al gobernador, la persona estaba un poco agitada, y el gobernador dijo que no se está buscando crear una guerra, sino que más bien se está buscando crear la paz y que ninguna situación de violencia va a ser tolerada de parte de ningún grupo. También le preguntaron por las amenazas que han hecho grupos de extrema derecha aquí en Estados Unidos como el Ku Klux Klan y el gobernador dijo que este grupo no tiene ningún tipo de interés en la paz y que ellos una vez más van a tener que darle un pare a la violencia de parte de cualquier grupo, Luis Alberto.
Brevemente, Alberto, quería preguntarte, el gobernador también anunció la creación de una comisión para estudiar el caso de Michael Brown. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto?
Así es, Luis Alberto. Este comité va a tener básicamente, como te lo mencioné, la tarea de estudiar el caso, ahondar más en este caso y poder ofrecer recomendaciones de septiembre de 2015. Estas recomendaciones van a ser sociales, económicas y van a tratar de resolver una situación aquí en Missouri que de tensión racial que se ha venido dando por muchísimos años. También debemos recordarle a nuestros radioescuchas que el estado de Missouri, el estado que comanda Jay Nixon, ha sido una entidad que tiene largos capítulos de racismo y tensión racial en los libros de la historia.
Bueno, Alberto Pimienta, muchísimas gracias por tu informe desde Ferguson, Missouri. El presidente Barack Obama volvió a hacer un llamado al Congreso para que apruebe los fondos que solicitó para combatir la propagación del ébola en África Occidental. La información con Angélica Herrera.
El presidente Barack Obama expresó que a pesar de que ya no atrae la misma atención de los medios, el ébola sigue siendo una amenaza.
Esto todavía va a ser un peligro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Todavía estamos muy lejos de estar fuera de peligro en África Occidental.
El mandatario habló después de reunirse en la Casa Blanca con el equipo nacional encargado de la lucha contra la enfermedad, que este lunes cobró la vida del cirujano Martín Salia, el segundo fallecido en el país a causa del virus.
Más allá de esta tragedia, hemos establecido que cuando el ébola se diagnostica y se trata a tiempo, hay muchas más oportunidades de curación.
El mandatario también reiteró su llamado al Congreso para que apruebe antes de fin de año los más de 6,000 millones de dólares en fondos de emergencia que solicitó para combatir la epidemia. Por otra parte, funcionarios de la Unión Europea que visitaron los tres países más afectados por el ébola, Guinea, Sierra Leona y Liberia, aseguran que más allá de ayuda monetaria, lo que se necesita es más personal sanitario.
Hago un llamado a los Estados miembros de la Unión a que animen a sus trabajadores de salud y voluntarios, especialmente a los epidemiólogos, a que pongan el miedo a un lado y vayan a África Occidental.
El comisario europeo de salud agregó que otras necesidades urgentes incluyen laboratorios móviles, panfletos informativos y miles de retretes portátiles. Angélica Herrera para La Voz de América.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, ha rechazado el proyecto de ley destinado a forzar la finalización de un oleoducto de Canadá a Texas en medio de una rencorosa disputa por el medio ambiente. Elizabeth Warren es una senadora demócrata por Massachusetts.
Any senator wishing to vote or wishing to change a vote?
¿Algún senador que desee votar o desee cambiar el voto? Si no, en esta votación hay 59 por el sí, 41 por el no. No se alcanzó la cantidad de 60 votos. El proyecto no es aprobado. Los proponentes del proyecto necesitaban 60 de los 100 votos del Senado para enviar la legislación a la Casa Blanca, donde el presidente Obama había amenazado con vetarla. El senador republicano Mitch McConnell dijo que espera revisar la votación a comienzos del año próximo, cuando los republicanos controlarán ambas cámaras del Congreso. Un proyecto de ley que hubiera puesto fin a la recolección de datos telefónicos de los estadounidenses fue derrotado en el Senado el martes. El Senado, controlado por los demócratas, votó 58 a 42 para llevar el proyecto a un debate formal, quedando con dos votos menos de los 60 requeridos. El proyecto de ley llamado Ley de Libertad de Estados Unidos hubiera requerido que la Agencia de Seguridad Nacional obtuviera una orden judicial para conseguir datos telefónicos y solo sobre una persona específica. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, había aprobado su propia versión del proyecto previamente. El vicepresidente de Estados Unidos viaja a Ucrania y a otros países. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió de Washington para un viaje de 5 días que incluirá conversaciones con líderes en Ucrania esta semana. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden hablará sobre las preocupaciones de Estados Unidos sobre las actuales violaciones por parte de Rusia al acuerdo de Minsk sobre Ucrania, firmado el 5 de septiembre. El acuerdo pedía un cese al fuego entre Kiev y los separatistas prorrusos. La Casa Blanca dice que Rusia no ha dado los pasos necesarios para implementar sus obligaciones bajo el acuerdo de Minsk, tales como remover todas sus tropas de Ucrania y detener el flujo de mercenarios, armas y equipos a través de la frontera. Estados Unidos dice que Moscú tampoco ha permitido una misión de observación internacional para monitorear la frontera entre Rusia y Ucrania. Durante su estadía en Ucrania, el vicepresidente Biden presidirá una discusión sobre anticorrupción y reformas a las leyes. El viaje de Biden también incluirá escalas en Marruecos y en Turquía. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
El Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución el martes pidiendo al Consejo de Seguridad que considere referir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. La resolución no vinculante aprobada por la Tercera Comisión de la ONU se vincula a presuntos abusos de los principales líderes de Corea del Norte y pidió al Consejo de Seguridad considerar sanciones específicas contra los responsables de esos crímenes. Michael Kirby, quien dirigió la comisión, dijo a La Voz de América que la decisión del comité fue histórica. Es una indicación de que las Naciones Unidas, en asuntos muy graves de derechos humanos, donde probablemente hay causa para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad, hará el trabajo requerido, tomará los pasos importantes y lo hará con una fuerte votación. Un reporte del comité determinó que las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte exceden a otras en duración, intensidad y horror. Una fuerte tormenta invernal ha dejado 4 muertos en los alrededores de Buffalo, Nueva York, luego de causar hasta 1 metro con 82 centímetros de nieve y atrapar a residentes en sus casas y a motoristas en las carreteras. Uno de los muertos falleció en un accidente automovilístico y otras 3 personas sufrieron paros cardíacos, 2 de ellas cuando paliaban nieve para despejar las vías. Aunque la región está acostumbrada a tormentas de nieve, se considera que esta es una de las peores en tiempos recientes y obligó al despliegue de la Guardia Nacional del Estado de Nueva York para atender las emergencias. Es una situación muy grave, es una tormenta muy fuerte. Probablemente es la más fuerte que hayamos visto en 40 años, dijo a los periodistas el alcalde de Buffalo, Byron Brown. Las temperaturas muy bajas en Buffalo, 10 grados bajo cero esta mañana, con sensación de 18 grados bajo cero y los fuertes vientos de hasta 26 kilómetros por hora obligaron al cierre de un tramo de 212 kilómetros de la principal autopista que cruza el estado de Nueva York. Y aquí en Washington, por cierto, la temperatura a esta hora alcanza los 4 grados bajo cero y se pronostica una máxima para hoy de 2 grados. En otras informaciones, en Buenos Días, América, el gobierno del presidente Obama condenó el secuestro del general del ejército colombiano, general Rubén Darío Alzate, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Jeff Radke, se pronunció sobre el hecho. Condenamos el secuestro del general Alzate y sus compañeros de viaje el 16 de noviembre, particularmente dados los esfuerzos de paz en marcha del gobierno colombiano. Durante mucho tiempo hemos apoyado a Colombia y a su gobierno para que el país logre la paz. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, suspendió las conversaciones de paz con el grupo rebelde más grande del país después de que el general del ejército fuera capturado. Y los rebeldes colombianos de las FARC precisamente confirmaron el secuestro a un general y 2 de sus acompañantes el domingo. Al atribuirse responsabilidad por el secuestro, el negociador de las FARC, Pablo Catatumbo, hizo un llamado en Cuba a un cese el fuego bilateral, diciendo que eso evitaría otros incidentes similares.
No estamos condicionando, simplemente estamos insistiendo en algo que desde hace meses venimos planteando de que es una insensatez que conduce a precisamente a estas situaciones persistir en la decisión del gobierno de continuar los diálogos en medio de la guerra.
El secuestro del general Rubén Alzate ha amenazado con descarrilar los esfuerzos del gobierno colombiano por alcanzar un acuerdo de paz con las FARC.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América. El gobierno venezolano asegura que muy pronto será implementada la nueva ley de comunicación del Poder Popular. Los detalles con Álvaro Algarra.
El gobierno venezolano, a través del vicepresidente de la Comisión de Medios de Comunicación, Julio Chávez, sostuvo que tanto desde diputados como desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se está desarrollando un trabajo de promoción de las leyes en todo el país para que haya más avance y conocimiento en el Estado social para profundizar la descentralización. Chávez aseguró que están avanzando en la Ley de Comunicación del Poder Popular, la cual plantea un fondo para que medios comunitarios se financien y no dependan de gobernaciones y alcaldías, y esta debería ser aprobada antes del 15 de diciembre.
No negamos que hayan dificultades, pero de allí a que haya una posición del gobierno de cercenar o de restringir la libertad de expresión, como lo hicieron los que gobernaron este país hace unos cuantos años, creo que hay una gran diferencia.
En tal sentido, la periodista del Valle Canelón, en conversación con La Voz de América, asegura que esta nueva ley no afectará a los profesionales de la comunicación.
Esta ley no afecta directamente a los periodistas como tal, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, que a través de la entrega de recursos se quiere tratar de controlar a los medios y la información que salga a través de ellos.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, denunció que este proyecto de ley pretende ampliar la base de propaganda del gobierno venezolano, por lo cual asegura que sin duda alguna afectará la libertad de expresión.
Esta es una ley inadecuada, inapropiada, extemporánea, una ley que puede más bien perjudicar más que beneficiar.
Sin embargo, el diputado oficialista Julio Chávez defendió la posición del gobierno venezolano con respecto a la libertad de expresión y comentó que el Ejecutivo no tiene que ver con la línea editorial de los medios de comunicación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora tenemos los deportes en Buenos Días América con Henry Llanos.
El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, jugó uno de sus partidos más importantes de los últimos tiempos al haber marcado 28 puntos y su equipo consiguió la segunda victoria de la campaña al imponerse el martes por 114-109 a los Atlanta Hawks. Bryant estuvo en la marca, el apoyo y los tiros certeros que le permitió a su equipo controlar a los mejores lanzadores del equipo contrario y atacar con rápidas intervenciones de sus figuras, entre ellos Kobe. Los Hawks tuvieron la oportunidad de obligar a la prórroga luego que los Lakers no consiguieron el enceste que resolviera el duelo. La selección de fútbol de Irlanda derrotó el martes a la selección de Estados Unidos en Dublín por un abultado marcador de 4-1 en un encuentro amistoso al que asistieron 30.000 espectadores y en el cual Irlanda se quitó el mal momento que dejó la derrota del pasado viernes ante Escocia en el partido de clasificación para la Eurocopa 2016. Con dos muy buenos goles de Robbie Brady, uno de Anthony Pilkington y otro de James McLean, los locales consiguieron la victoria final que durante el primer tiempo pareció un exceso de respeto hacia Estados Unidos, dejándose empatar con un tanto de Michael Diskerud. Muchos cambios introdujo el seleccionador irlandés para enfrentarse al equipo que dirige el alemán Jürgen Klinsmann, que también modificó el once que presentó hace 4 días en Londres en otro amistoso ante Colombia, en el cual la selección de las Barras y las Estrellas perdió por 2-1. Y el duelo entre los más grandes jugadores de fútbol del mundo duró solo 45 minutos. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron sustituidos al medio tiempo en el encuentro amistoso entre Portugal y Argentina, que se disputó ayer martes en el estadio Old Trafford de Manchester y que terminó con una victoria para los lusos por 1-0. Durante la primera mitad fue Argentina la gran dominadora del encuentro con el 70% de la posesión del balón. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
La leyenda del entretenimiento de los años 80 y 90, el actor Bill Cosby, de 77 años de edad, fue acusado de violación por la periodista Joan Tarchis y la exmodelo Janice Dickinson. Durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight, la supermodelo Dickinson reveló detalles de haber sido violada y drogada por el protagonista de la serie The Bill Cosby Show. La exmodelo y escritora asegura que la violación ocurrió en 1982 y que la mala experiencia la incluyó en su libro de memorias que publicó en 2002, pero que el abogado de Bill Cosby la presionó para quitarla del mencionado libro. La familia de Bob Marley prestó el nombre del artista para participar en la venta de productos relacionados con la marihuana. Será esta la primera vez que el nombre de Marley se usará para que la marca de productos, después que se apruebe legalmente su uso recreativo en algunos estados de Estados Unidos. La marca llevará por nombre Marley Natural, según anunció su hija Cedella en un comunicado. Marley, reconocido por sus éxitos como No Woman No Cry y I Shot the Sheriff, murió de cáncer en 1981 a los 36 años de edad. Las autoridades en Argentina continúan con su pedido de presentación para que el cantante canadiense Justin Bieber aparezca en un tribunal. Argentina dice que, de no aparecer, podría ser arrestado o enfrentarse a una extradición. El juez Facundo Cubas ya hizo el pedido a la Interpol para que utilizara todos los medios necesarios para informarle al cantante que dispone de 60 días para presentarse en el juzgado. El cantante de Baby Baby se le acusa de haber dado la orden a sus guardaespaldas de atacar a un fotógrafo que en las puertas de un club nocturno de Buenos Aires el 9 de noviembre del año pasado. Y hasta aquí con el mundo del entretenimiento. Se despide de ustedes Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Los cuerpos de la Miss Honduras 2014 María José Alvarado y de su hermana Sofía fueron hallados sepultados cerca del balneario donde desaparecieron hace 6 días, informó este miércoles el director nacional de la policía, el general Ramón Savillón. Estamos seguros en un 95% que los cuerpos son de ellas, pero los médicos forenses dirán la última palabra en torno al asunto, subrayó el jefe de policía en rueda de prensa. Savillón indicó que el novio de Sofía, identificado como Plutarco Ruiz, confesó a la policía dónde había enterrado los cuerpos junto a su cómplice Aris Maldonado. Ambos permanecen detenidos. Y uno de los médicos cubanos enviados a Sierra Leona para atender pacientes con ébola dio positivo al virus y será enviado a Ginebra, Suiza, para recibir tratamiento. El doctor ha sido identificado como Félix Báez, un especialista en medicina interna, parte del contingente de los 256 médicos y enfermeras cubanos que han estado en África Occidental desde principios de octubre. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.